saludamos después de la introducción. Ya la habíamos hecho a Catalina Ruiz Navarro, decíamos, periodista, directora de Volcánicas y autora de Las Mujeres que Luchan se encuentra. Catalina, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida.
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes?
Pero muy bien. Catalina, yo expliqué muy sucintamente de qué se trata el caso que las llevó a ustedes a tener que comparecer ante la justicia. Pero antes de contar los resultados, lo que sucedió allá en la justicia, contanos brevemente de qué se trata la investigación que ustedes hicieron.
Bueno, nosotros recibimos en el 2020 una serie de acusaciones por acoso y abuso sexual contra un director de cine muy importante en Colombia, porque una de sus películas ha sido la única película colombiana en ser nominada al Oscar, entonces esto le dio muchísima visibilidad. Nosotros en 2020 recibimos estas denuncias y estuvimos haciendo una investigación de 5 meses, haciendo una corroboración de tiempo, modo y lugar de cada una de las denuncias, con la particularidad de que estas denunciantes no querían ir a poner una denuncia legal o penal, sino que querían que la pieza de denuncia fuera la pieza periodística. Entonces nos esforzamos muchísimo por acompañar estos testimonios, y una vez publicada la historia, personaje presuntamente acusado de acoso y abuso sexual nos demandó por todas las vías posibles en Colombia. Y una de las cosas muy importantes de este fallo es que configura la persecución que él ha estado teniendo con nosotras como acoso judicial y como un intento de censura a periodistas.
Bien, ¿cómo es el sistema judicial? Porque veo que hay por 3 vías el cineasta trató de impedir que se difunda más esta investigación, ¿no?
Sí, esto es muy importante porque en Colombia injuria y calumnia todavía es un delito penal. Entonces nos puso una denuncia penal con la que podríamos ir a la cárcel, esta denuncia sigue en curso. Nos puso una demanda civil por los daños que supuestamente le ocasionamos publicando este reportaje, aunque cabe recordar que el buen nombre, los agresores o presuntos agresores se los dañan solitos.
Sí, claro.
Se dañan su buen nombre con sus propias acciones, no con que uno haga públicas acciones que pueden ser inmorales, incorrectas, criminales, lo que sea. Y nos puso también una acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo en Colombia para la defensa de derechos fundamentales al que tiene acceso cualquier ciudadano, que se supone que debe usarse para defender derechos fundamentales. Y vía esa acción de tutela, que ha sido clave para avanzar derechos en Colombia. Por ejemplo, el fallo que despenalizó el aborto hasta la semana 24, lo conseguimos vía una acción de tutela. Y por esta vía, el caso llegó a la Corte Constitucional colombiana, que hizo el fallo T452 de 2022, que es este fallo al que nos estamos refiriendo y que queremos celebrar mucho. Es muy importante entender que la demanda civil y la demanda penal siguen su curso.
Claro.
La Corte le mandó copias de este fallo a los otros juzgados y nosotros esperamos que estos juzgados tomen en cuenta el fallo de la Corte Constitucional, que por supuesto es muy importante, pero son procesos que siguen abiertos.
Bueno, sí, es para seguirlo con atención. Obviamente no están libres del todo, teniendo esas espadas de Damocles sobre sus espaldas, ¿no? Pero contanos, ¿por qué es tan importante el fallo? Porque la verdad que una lee algunos considerandos de ese fallo y la verdad es que es envidiable que una jueza, si no me equivoco, haya puesto sobre papel en un escrito judicial las cosas que pone de cómo el periodismo feminista sirve a la sociedad, digamos. Entonces, contale a la gente que nos está escuchando justamente qué dice el fallo de la Corte Constitucional.
Bueno, una cosa muy importante es que teníamos una discusión anacrónica en el periodismo sobre si el periodismo feminista era o no era periodismo, porque en la vieja guardia del periodismo se decía que si uno toma una postura o está defendiendo algo abiertamente, pues entonces no es objetivo, por lo tanto no es periodismo.
Sí.
Esta es una discusión arcaica porque todos los periodistas estamos tomando partido. Y si tú no sabes por quién estás tomando partido, por qué causa estás tomando partido por el statu quo. Y un poco lo que dice la Corte es que el periodismo no tiene ninguna obligación de mantenerse neutral en cuando hay violaciones de derechos humanos o cuando los derechos humanos de alguien está en juego, y en esa medida dice el periodismo feminista no tiene que asumir una posición neutral frente a las violencias machistas ni frente a las violaciones de derechos de las mujeres y disidencias. Reconoce al periodismo feminista como un tipo de periodismo que le añade una capa extra de ética al oficio y que se preocupa por proteger a las víctimas, que es un pilar de la democracia y que además tiene un valor preventivo para que no ocurran otras violencias. Diferencia el periodismo feminista del escrache, respalda el escrache, dice que es muy importante y que es clave para garantizar la libertad de expresión de las mujeres, pero además dice que el periodismo feminista es una práctica diferente que incluye, bueno, todo un trabajo que tiene que ver con el oficio. Y otra cosa muy importante que hace es que tipifica el acoso judicial. Dice que cuando se ponen este tipo de demandas que son redundantes o pidiendo unas indemnizaciones absurdas como la indemnización de $1,500,000 que nos está pidiendo Ciro Guerra, el efecto que tienen, y es muy claro que no están buscando defender derechos, sino quitarle derechos a las demás, quitarnos nuestro derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y al acceso a la información de, pues, de toda la ciudadanía. Entonces, esas tres cosas puntuales hacen que sea un fallo revolucionario para toda la región.
Claro que sí, claro que sí. Ustedes hablan en algún momento del método Volcánicas. ¿Podés contar un poco cómo es el método Volcánicas para proteger a las fuentes?
Claro que sí. Una de las cosas interesantes en este reportaje es que normalmente cuando en periodismo estábamos haciendo una cobertura sobre violencia sexual, lo que tenías era una denuncia legal y toda la pieza periodística estaba alrededor de esa denuncia legal. En este caso, como algo novedoso, la pieza periodística es la pieza central de la denuncia porque ellas no quieren ir ante la justicia tradicional, por muy buenas razones. La verdad es que la justicia tradicional ha sido históricamente revictimizante con las mujeres. En Latinoamérica, la impunidad en denuncias por violencia de género es de un 98%. Entonces, si tú tienes el dinero, el tiempo, la solvencia emocional y económica para irte a poner una denuncia, que es algo que te puede tomar 5 años de tu vida y que además va a dejar tu nombre amarrado con esta situación por el resto de tu vida, si llegas a tener todas esas condiciones para poderte ir a un juzgado, probablemente tu posibilidad de que llegues a tener un fallo favorable es de un 2%. Claro. Entonces, con mucha razón, muchas mujeres quieren encontrar nuevas formas de contar estas historias, porque muchas además ni siquiera quieren que sus agresores vayan a la cárcel. Muchas se motivan a contar esto en voz alta porque se enteran que le pasó a alguien más y dicen, ah, no fue algo que me pasó a mí sola, esto le está pasando a mujeres, no quiero que le pase a nadie más y por eso quiero hablar en voz alta. Y para muchas eso ya es suficiente reparación. Entonces, eso es algo diferente y lo que nosotros hacemos es tratar de encontrar todos los puntos corroborables en estos testimonios, corroborar tiempo, modo, lugar y circunstancia, buscar otros testimonios que hagan coro a este testimonio principal de personas que estuvieron ahí antes o después de que ocurrieran los hechos, porque muchos de los acosos y las formas de violencia sexual ocurren a puerta cerrada, y también hablar con las primeras personas con quienes hablaron las víctimas cuando ocurrieron estos presuntos abusos. Y a partir de todo eso, utilizar las herramientas periodísticas para abrir un espacio seguro para que las fuentes puedan contar estas historias con protección de fuentes, para que luego no sean revictimizadas y podamos, bueno, empezar a denunciar a estos agresores a través del periodismo, que me parece que es algo muy importante.
Sí, claro. En ese sentido, la verdad es que es un gran, gran fallo y ojalá que sea leído en otros lugares de Latinoamérica también, porque es más que interesante. La última que te hago, Catalina, tiene que ver con tu paso hace muy poquito tiempo por nuestro país. Estuviste presentando el libro Las mujeres que luchan se encuentran, manual de feminismo pop latinoamericano. ¿De qué se trata?
Bueno, este Este es un libro que es una cartografía de los debates feministas que hemos tenido en Latinoamérica en los últimos 20 años. Arranca teniendo una discusión sobre cómo es que pensamos nuestros cuerpos y cómo es que decimos que unos cuerpos son de mujeres y otros son de hombres. Y por supuesto, ahí cierra tocando el tema trans, que es algo neural y central para las luchas del feminismo. Luego habla del poder en Latinoamérica, de racismo, de privilegios, de teoría decolonial, habla de violencia de género, de sexo, aborto, de cómo plantea el feminismo volver a recobrar el placer y las relaciones afectivas, también el amor, la amistad, y de cómo hacer feminismo en Latinoamérica. Está en este momento disponible en la librería Mandrágora, hay 17 ejemplares que todavía están allá. Y bueno, es un libro que es muy sencillo de leer, muy fácil de entender para cualquier persona que quiera acercarse al feminismo por primera vez, y también para las que llevamos mucho tiempo militando en esto, pero que de pronto hemos estado todo el tiempo en la lucha de aborto y no sabemos cómo se está teorizando y cómo se está pensando el antirracismo en la región y queremos enterarnos, por ejemplo. También es un libro ideal para eso.
¿Y por qué la categoría pop?
Porque yo me he dedicado los últimos 20 años de mi vida a traducir esas ideas maravillosas del feminismo en el lenguaje vernáculo, sencillo, cotidiano, de todas las personas. Es un gran libro de divulgación, porque yo lo que quiero es que salgamos de la academia para que todos podamos aprender a usar todas las teorías del feminismo, que yo estoy convencida que sirve para que tengamos unas vidas mejores. Es pop porque lo popular es el lenguaje con el que hablamos todos, es la cultura popular, el lenguaje sencillo, cotidiano, de todos los días que usamos en las ciudades latinoamericanas, y es muy importante que hablemos de feminismo de la forma más clara y oportuna posible para que todas podamos apropiarnos de estas ideas.
Las ganas que tengo, Catalina, de seguir hablando un rato largo, pero se me está yendo el programa, así que ojalá podamos hacerlo pronto, porque la verdad es que es muy rica la charla. Reitero las felicitaciones, porque de última son artífices de un fallo que me parece que va a ser historia, y que, te reitero, ojalá se replique en distintos lugares de Latinoamérica donde el periodismo feminista es, como vos decías, es un poco cuestionado bastante, pero atacado mucho más, sobre todo a las mujeres y disidencias que lo ejercen. Así que ojalá sea un ejemplo para el resto de Latinoamérica.
Muchísimas gracias por la invitación, y bueno, y a todos los oyentes, el libro está en la librería Mandrágora, y nada, muchísimas gracias por este espacio y por dedicar un espacio de tu programa a hablar de esto que es tan importante.
Gracias, Catalina, hasta pronto.
Adiós, gracias.
Era Catalina Ruiz Navarro, periodista, directora de la revista digital Volcánicas, periodismo feminista, y autora del libro Las mujeres que luchan se encuentran, que tiene como subtítulo Manual de Feminismo Pop Latinoamericano.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.